Bienvenidos todos al episodio número 126 de Enclave Podcast. Esta semana, como siempre en Colombia, hubo algunos eventos que dan de qué hablar y estaremos hablando de ellos en este episodio y en episodios venideros. Uno de ellos fue que regresó al país o enviaron de regreso al país a Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso entra en un proceso con la Justicia Especial de Paz que no tenemos ninguna duda dará mucho que hablar. Hubo, por otro lado, cambios en el gobierno. Después de que la misma Presidencia de la República pidiera a la Fiscalía General de la Nación investigar al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres por las compras de los carrotanques para llevar agua a La Guajira, el funcionario citado, Olmedo López, renunció a su cargo y rápidamente el gobierno nombró en su lugar a otro político, no un técnico, sino un político que entra a reemplazar a Olmedo López. Por otra parte, ya habíamos hablado también que en el Departamento Nacional de Planeación había entrado Alexander López y en el DPS, en el Departamento de Protección Social, una de las entidades del Estado que más dinero mueve para las causas y obras sociales del gobierno y para disminuir la pobreza, entra Gustavo Bolívar, otro de los grandes bates del petrismo, una persona absolutamente ideologizada, viene de ser congresista muchos años, muy polémico, de manera que el gobierno se rodea nuevamente no de tecnócratas, no de técnicos en las respectivas materias, sino principalmente de activistas e ideólogos que vienen a reforzar la obra y la posición del gobierno de Gustavo Petro. En el plano internacional sigue el desastre en Gaza. Hubo una operación militar o una operación que salió muy mal. Era una caravana humanitaria donde la gente desesperada trató de acceder a ayudas humanitarias y el ejército de Israel respondió a la concentración de gentes que se iba saliendo de control con fuego, generando más de 100 muertos, lo cual ha generado la indignación internacional. Y por otra parte, en Venezuela sigue la puja por tratar de aparentar que el régimen venezolano va a llevar a cabo un proceso electoral, cosa que cada vez es menos transparente. El gobierno venezolano presentó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela 23 posibles fechas, pero dentro de esas posibles fechas y ese esquema no se ve por ninguna parte que vaya a permitir la participación libre de los grupos de oposición ni que vayan a hacer unas elecciones transparentes. Y el plato grueso de este episodio son una cantidad de informaciones y encuestas que se han dado a conocer en los últimos días relacionados con el estado del país, el estado de la opinión, para lo cual hemos invitado a nuestro episodio en Clave Podcast a una de las personas que más conoce de encuestas, de análisis, de medición de datos y de opinión que hay en Colombia, que es César Caballero. Bienvenido, César. César es es la cabeza de una organización que hace estas mediciones, se llama Cifras y Consejos. Fue director del DANE, es decir, conoce todos los extremos, tanto en el público como en el privado, de la medición de la opinión pública. También hay otras encuestas que se dan a conocer más o menos simultáneamente, que son una de Polimétrica, una de Atexco, una de Cifras y Consultos, una del Centro Nacional de Consultoría, que es contratada por el gobierno, e Invamer. Es decir, tenemos una cantidad de encuestas encima de la mesa que queremos discernir y queremos explicarle a nuestros oyentes. Y estamos, además de haber invitado a César hoy a nuestro episodio, estamos, como siempre, Paula Acosta, Luis Guillermo Vélez, Quien les habla, Juan Carlos Restrepo, y desde la producción, Juan Arturo González. Entonces, bienvenidos a este episodio. César, es un honor tenerte aquí con nosotros.
Luis, muchas gracias, y pues muchas gracias Paula, a Luis Guillermo, a quienes conozco desde hace tiempo, y muchas gracias por la invitación a este programa que lo tengo muy referenciado y he escuchado ya algunos capítulos, entonces me encanta estar acá.
Bueno, pues muchas gracias.
Bienvenido,
César. El gusto es tenerte para echar muchos cuentos, César, ¿no? Porque hay muchas historias detrás de todas esas cifras.
Sí, yo creo que sí, hay muchas cosas pasando.
César, lo sorprendieron los resultados de las encuestas, porque ustedes, de Cifras y Conceptos, más o menos sigue como la misma línea de la que se ha publicado de Invamer, con este repunte de la popularidad o de la percepción sobre el presidente.
Sí, digamos, yo digamos, en las 3-4 encuestas que se publicaron en los últimos 7-8 días, todas marcan una tendencia, y es que desde distintos niveles, en el caso nuestro, el punto más bajo de la imagen favorable del presidente Gustavo Petro fue 35 y subió a 42. En las de los colegas habían bajado más, a 29, 28, pero también tienen un repunte, en un caso de 10 puntos. Entonces, digamos que cuando yo empecé a ver lo que sacaron los colegas, que la sacaron primero, nosotros estábamos en campo, y sí, pues digamos, ya esperaba que llegara, pero sí me sorprende que en todo este ambiente, digamos, donde yo considero que el gobierno ha cometido muchos errores, que el grueso de los problemas que hoy tiene el presidente Gustavo Petro son más por errores autoinfligidos, pero de todas maneras tiene una recuperación importante que es notoria y que creo que es parte de lo que queremos, creo que podemos conversar para tratar de entender qué es lo que está pasando.
De acuerdo. Yo, digamos que a mí me sorprendieron mucho los resultados, porque uno un poco haciéndole seguimiento al gobierno, o sea, enero casi no se acaba, y casi no se acaba porque había un escándalo tras otro, ¿no? Arrancamos muy temprano en el año con el tema de los Panamericanos, que fue, digamos, una decepción nacional, ¿no? En donde pues ni siquiera hubo un apoyo por parte de los mismos congresistas del pacto, que termina en la renuncia de la ministra del Deporte y en la pérdida de esa posibilidad para Colombia. Está todo el desastre en el manejo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, en un momento en donde todos estamos súper preocupados por lo que se puede venir con los fenómenos climatológicos del Niño y de la Niña. Y además siguen todos los escándalos judiciales del presidente, el tema de los pasaportes. Es decir, han sido 2 meses largos para este gobierno, en donde hay muchos, como tú dices, como errores autoinfligidos por parte del gobierno en el manejo de temas que son o muy sensibles o muy visibles. Y en esos 2 meses el presidente no repunta 2 puntos, ni 3. Repunta en algunos casos 7, como en la encuesta de Cifras y Conceptos, en otros casos 9, en otros casos 10 puntos, que es, digamos, una subida increíble. Yo sí quisiera, César, un poco, digamos, todos tenemos teorías, ¿no? O sea, tiene que ver, la inflación ha cedido, la inflación de alimentos ha cedido, uno siente, digamos, esa mejora. El desempleo que salió esta semana, el dato, está un punto por debajo de lo que estuvo el año pasado en este momento, aunque sigue siendo un desempleo de 2 dígitos. Estamos en el 12.7 en materia de desempleo, que no es para nada una cifra económica buena, es menos mala, pero no necesariamente es buena. Y uno siente que eso es un poco como lo que le está dando aire, más todo este debate tan difícil del fiscal y de la contralora, en donde hay un discurso profundo de victimización por parte del presidente de que no lo dejan gobernar, ¿no? Entonces yo creo que esos pues son como algunos de esos elementos para que hablemos.
Y para completar el sancocho, también está el síndrome de Poncio Pilatos, de lavarse las manos de todos los errores y decir, es que no me dejan gobernar. Gustavo Petro es una persona que siempre le hemos dicho en este podcast, pues se crió y es hijo de la confrontación armada, de la confrontación desde la oposición, ha sido siempre la voz disonante y lo que le conviene a él en muchos escenarios es la confrontación. Uno confronta a Gustavo Petro y lo pone en su zona de confort, y creo que esa victimización que estamos viendo, donde el gobierno se lava las manos y dice que eso es la prensa y los medios de comunicación, eso es la derecha que quiere hacer ver que la inseguridad rampante se represente en el miedo de la sociedad, eso es que no me dejan gobernar, toda esa victimización, sumado a una tendencia de radicalización, como cuando nombra no técnicos y tecnócratas en las entidades, sino trae de una vez puros ideólogos a que hagan eco y resonancia de lo anterior, puede estarle dando algún resultado. Es decir, mi pobre presidente, no lo dejan hacer nada.
Sí, yo voy a comenzar como con una comparación. Ya se ha hecho un listado, y el listado es muy fácil, de las cosas que creo que son errores. Yo comparto todas las apreciaciones que ustedes han dicho. A mí no me gusta el nombramiento de Alexander López en Planeación. No me gusta lo de Bolívar en DPS. Podemos seguir poniendo un listado, y creo que aquí podríamos hacer un listado muy largo. Yo les invito a pensar, ¿hay algún listado de cosas buenas que haya hecho el gobierno? Porque lo que tenemos que explicar no es lo malo que está haciendo, que explica la caída. En mi encuesta, el momento en que se posesiona tiene 63% de favorabilidad y en su punto más bajo tiene 35%. Entonces digamos que todo ese listado enorme que acabamos de hacer de cosas malas explican la caída. ¿Hay algo que explique por qué en el peor momento 35% de las personas todavía tienen una imagen favorable o por qué ahora son 42%? Entonces esa es como la pregunta. Y el listado tampoco es corto. El listado también es largo. Déjenme, les voy a mencionar algunas que a mí, en lo personal, me parece que son buenas decisiones. El nombramiento de Olga Lucía Acosta en la Junta Directiva del Banco de la República. A mí me parece impecable.
Excelente.
Impecable. Es decir, cuando todo el mundo estaba previendo que se iban a tomar el Banco de la República, que iban a nombrar a la hija de algún ministro, como otro presidente ya hizo, que iban a nombrar a gente que no sabía del tema, como otro presidente ya hizo, este señor nombra a Olga Lucía Acosta, que es impecable.
Pero eso
es un nombramiento,
¿qué,
¿no?
Qué pena interrumpir un poquito esto, pero eso es Petro 1, ¿no?
No sé. No,
Petro 2 es el Petro posfebrero del 23.
Pero,
y ya veremos. Pero bueno, sigamos.
Sí, digamos. Mira,
está interesante el ejercicio, porque sí, es pensar de la otro lado, ¿no?
Pero, Guillermo, mira, cuando se hace el listado de las cosas malas, yo no pusimos ningún pero. Hagamos el listado de las cosas buenas que uno con tranquilidad puede decir, venga, yo tengo que aceptar que eso está bien, ¿sí? Entonces, el nombramiento de Olga Lucía Acosta, uno. La reapertura de las relaciones diplomáticas, más que diplomáticas, consulares con Venezuela. Tener hoy a 8 millones de colombianos y venezolanos que viven en la frontera, que viven en Venezuela, colombianos que viven en Venezuela y venezolanos que viven en Colombia, pues durante 4 años los tuvimos sin servicios diplomáticos. Yo quiero que ustedes sean conscientes, yo tengo familiares míos que no tuvieron servicios diplomáticos durante 4 años. Y restablecer las relaciones, pues es una buena decisión. Yo creo que esa es una decisión importante, ¿sí? También yo creo que haber cambiado la conversación pública en Colombia, en la cual los temas de inclusión y de equidad, que normalmente no hacían parte del top 3 de temas que el gobierno nacional o que la sociedad colombiana hablaba, a mí me parece muy potente. En estos días, una persona que está en esa red de Chocuano colocó una foto en la que aparece Francia Márquez, el canciller encargado y las dos ministras, y dice, mire, esta es una imagen muy potente, porque ya de ahora en adelante los niños afrocolombianos que viven en este país no van a tener la imagen de que eso sea un imposible, eso ya es un posible. Y eso es una cosa simbólicamente que me parece que es muy, muy importante. Y sigo con cosas que a mí me parece que está bien. Este presidente cerró el subsidio a la gasolina. Ese es un subsidio que desde que se diseñó por allá en el año 96-97 ningún presidente había tenido la voluntad política y había decidido hacerlo, y cerró esa enorme subsidio regresivo. Y lo que están haciendo es que van a comenzar a cerrar el de diésel también. Obviamente no lo van a hacer como algunos quisieran, que es de la noche a la mañana para que le hagan paro, sino que lo va a hacer en un lapso de 1 año y medio, 2 años. Pero eso es una decisión política que yo creo que es realmente importante. Ese es otro tema que yo creo que está funcionando. Los reportes oficiales sobre la menor tasa de deforestación de la Amazonía, en Bogotá, Cali, Medellín, eso no se siente mucho, pero tener una disminución como reportaron, que en el 2023 hubo una menor tasa de deforestación, no estoy diciendo que hubo reforestación ni crecimiento, pero la tasa es la menor en, no recuerdo en este momento, pero en varios años, no quiero ser impreciso, pero sé que es un reporte importante. Entonces uno empieza a decir, venga, aquí hay una serie de cosas, y adicionalmente, y aquí yo compro, digamos, el argumento de Paula, digamos, lo comparto, y es, cuando usted tiene 500,000 personas más empleadas, el grueso de ellas formales, porque muchos son formales, no sé si el grueso, pero un porcentaje muy importante, pero adicionalmente cuando usted compara lo que era enero del 2023 con enero del 2022, que ahí se crearon también otro tema muy importante, pues usted finalmente está diciendo que ahí ayer me hicieron un cálculo una persona que trabajó en el DANE, y es que este gobierno ha creado desde el momento en que arrancó hasta hoy 2,800,000 empleos nuevos. O sea, eso, claro, pues para Luis Guillermo, para Paula, para mí, pues no es como tan importante, pero son 2,800,000 personas que hoy tienen empleo. Y tenemos que hacernos la pregunta de dónde se generaron esos empleos, porque la economía no está creciendo al ritmo que venía creciendo. Entonces, ese es un tema, claro, está en el agro, está en servicios, está en turismo. O sea, digamos, ese es un tema muy importante que explica eso, la inflación. El año pasado, Paula lo dijo, estábamos con inflación creciente y muy alta, entonces la plata le alcanzaba menos a las personas, pero ayer en una conversación con Paula, ella lo notaba y nosotros en mi casa que hacemos también mercado lo notamos. El mercado de alimentos bajó, efectivamente bajó. Y ahí hay una serie de cosas, digamos, que explican eso. Las tasas de interés ya están bajando. Digamos, a la gente le va a empezar a notar en 3 meses, pero ya la gente sabe que las tasas de interés pararon de subir, que eso es muy importante, y van a empezar a bajar. Y además los indicadores macro en general, pues este gobierno controló el déficit de cuenta corriente, que era enormemente peligroso en el momento en que Iván Duque entrega el poder. El déficit fiscal, yo creo que en parte fue por la incapacidad de ejecutar el presupuesto, pero finalmente, cuando usted mire los libros de historia y haga los balances de sufrimiento macroeconómico, usted se va a dar cuenta. Si usted coge, por ejemplo, la metodología que utilizan de sufrimiento macroeconómico, que es la combinación entre PIB, tasa de desempleo, tasa de inflación, a usted le va a dar que en el último año, en este año de presidencia de Gustavo Petro, el índice es realmente bastante bueno. Entonces, sí, hay una gran cantidad de cosas que está cometiendo mal, digamos que son errores del presidente, que hay cosas que no me gustan. A mí me parece mal que el presidente llegue tarde, aunque debo decir, yo ayer estuve esta semana en el foro de alcaldes y el presidente llegó 10 minutos antes de la hora que había, y tanto es así que el mismo Gilberto Toro le pidió disculpas al presidente porque no habían terminado de la programación y corrieron las cosas, y el presidente llegó a tiempo, y el mismo Gilberto dijo que en Anato también había llegado a tiempo, que está llegando a tiempo. O sea, también hay que decir, a mí no me gusta que llegue tarde. Efecto Laura Sarabia, que está hoy, digamos, en ese control. Entonces, hagamos un balance en el cual, sí, hay cosas muy malas, hay cosas que no me gustan, pero hay cosas que también explican por qué le está yendo bien. Paro ahí como para dejar ese listado, pero podría ser más largo.
Súper oportuno, trae mucho balance a la conversación todo lo que estás diciendo, y yo quisiera agregar o preguntar alguna otra cosa. Tenemos también en el estado de la opinión o en el sentimiento nacional la llegada de los nuevos alcaldes. Los nuevos alcaldes son alcaldes y gobernadores que llegaron principalmente de fuerzas de la oposición, lo cual también trajo un poquito como de relajación, ¿no?, a la opinión pública. Es decir, la opinión pública se sentía gobernada por el pacto histórico. La novedad había sido la victoria del presidente Petro, el primer presidente de izquierda desde nuestra vida republicana, y esa era como la nota predominante desde el 2022 hasta que llegan los nuevos alcaldes y se mezcla. Le echa un poquito de agua fría al agua caliente y queda un estado un poquito más tranquilo. Pasa también, creo yo, que problemas críticos como la inseguridad, que antes la gente le atribuía principalmente al gobierno nacional, empieza a democratizarse o atomizarse la responsabilidad. Es decir, la inseguridad hoy en día es problema de Carlos Fernando Galán en Bogotá, por decir algo, y no solo del gobierno nacional. Entonces creo que se atomiza un poquito esa carga negativa de que es que este país se fue al carajo, y estamos hoy en día pues con una mezcla de que la solución y los problemas son responsabilidad tanto de unos como de otros, tanto del gobierno nacional que está en este momento en manos del pacto histórico, como de los mandatarios locales, que son las distintas fuerzas distribuidas más o menos equitativamente. ¿Es así?
Sí, yo, lo normal siempre en cada arranque de gobierno, tanto nacional como local, es que la gente arranca con un optimismo. Los nuevos alcaldes y gobernadores arrancan con un optimismo. Tenemos del grupo importante de alcaldes y gobernadores 4 que venían con un enorme desgaste, que son Claudia López, que venía con un enorme desgaste, Quintero, clarísimamente en Medellín, y el exalcalde de Cali, el de Bucaramanga, con unos enormes desgastes, para no mencionar al señor de Liberland en Manizales.
Y Cartagena también.
Y Cartagena,
¿no?
Sí.
Cartagena. La catástrofe de Cartagena.
Sí, entonces veníamos con unos mandatarios ya muy desprestigiados, muy agotados, y llegan unos mandatarios que están, comenzando están bien. Yo ayer me encontré con uno de ellos que me preguntó que por qué no lo habíamos medido todavía. Yo le dije, mire, es que lleva muy poquito para medirlo. Yo aspiro que tengan 3 o 4 meses más y en la siguiente lo mediremos, pero por eso no medimos alcaldes en este momento, que nosotros usualmente lo hacemos, claro. pero es que todavía llevan muy poquito. Tiene razón, eso le da un aire de respiro, de tranquilidad. Y otro tema que no hemos mencionado, el papel del funcionario que ocupó la Fiscalía General de la Nación, que en mi criterio fue absolutamente desastroso, pero que adicionalmente en mi criterio lo que hizo fue darle un papayazo al gobierno nacional, al presidente, porque evidentemente uno puede no gustar del presidente de la República, pero uno tampoco puede compartir que lo comparen con Pablo Escobar y que digan que está haciendo cosas que realmente uno, es difícil de aceptar esa comparación. Entonces,
lo victimizó fácil.
Puso a Gustavo Petro en un escenario donde le gusta, que es el de victimizarse y el de decir, no me dejan gobernar. Creo que la procuradora está cumpliendo un papel similar, aunque menos histriónico, pero también creo que se está equivocando y le está dando un papayazo, pues porque uno claramente cuando está mirando el tema de los pasaportes, que yo creo que al final lo que había que hacer era firmar ese contrato, yo estoy de acuerdo, pero evidentemente la procuradora era procuradora cuando estaba Karen Abudinen y ella en ningún momento actuó con la celeridad con la que está actuando. Entonces es clarísimo que la procuraduría sí ha venido actuando con una celeridad en unos temas que uno dice, bueno, pues chévere que lo hagan, pero ¿por qué cuando estaba el presidente que la nombró no lo hacía? Porque es que ahí es donde uno nota el desequilibrio y eso alimenta la narrativa de que no lo están dejando gobernar. Entonces, tiene hechos macroeconómicos que le funcionan, tiene nuevos alcaldes, tiene logros en desempleo importantes, en inflación, y tiene además la posibilidad de victimizarse. La combinación de eso es lo que creo que hace que él rebote en este momento.
Yo tengo una interpelación, César, porque yo sí creo que el balance macro no va a ser tan bueno. Es decir,
no va a ser.
Vamos a tener.
No, en futuro.
No.
Bueno, no.
Es decir.
No, claro, pero.
Pero estoy midiendo lo de hoy.
Perdón, interrumpí, sí, Paula, sí. Pero es que a mí me gusta el ejercicio que planteó César, me parece que es un ejercicio interesante, ¿no? Sabemos ya lo que ha hecho mal, que es mucho. Miremos lo que creemos o se cree que ha hecho bien, para poder explicar, porque lo que queremos aquí es explicar por qué este señor sube los 7 puntos. Yo creo que no hay duda de que eso pasa. Yo siempre he creído en las encuestas, yo soy convencido de su veracidad.
Y tú crees en cifras y conceptos y entonces, profundamente.
Totalmente, pero, y tú sabes que sí.
Sí, yo
por supuesto.
Y de siempre, además. Y entonces, sí me parece que es muy importante saber qué es lo que pasó. Pero no me convencen, mejor dicho, me convencen parcialmente los argumentos, pero creo, y aquí de pronto me adelanto el punto de Paula, creo que esto es, como ustedes lo dicen los encuestadores, la foto de algo que ya pasó. Entonces, yo creo que sí es legítimo uno hacer una proyección hacia el futuro. Pues no al futuro lejano, sino al futuro inmediato de lo que puede llegar a pasar. Porque si resulta que los 7 puntos o 10 puntos o lo que sea que ha crecido la popularidad del presidente depende de la situación económica, que es lo que yo creo, además del optimismo generado por los alcaldes, que eso también creo que es un factor importante, yo creo que ambas cosas van a empezar a deteriorarse. Por un lado, porque la gente va a empezar a separar la popularidad presidencial de la de los alcaldes. Ese optimismo, digamos, se va a empezar a sectorizar más y a personalizar más, por un lado. Pero yo creo que el problema económico es real. O sea, aquí no estamos en una situación, que ahí también difiero o difiero de lo que dijiste, y es que no creo que sea bastante buena la situación. Creo que pudo haber sido buena hacia mediados, finales del año pasado, pero el crecimiento económico lo dice todo. Esta economía no está creciendo. Y eso también es real. Así como uno tiene que creer las encuestas, también tiene que creer las cifras de crecimiento. Y si uno no tiene crecimiento, eso va a desembocar una cantidad de cosas. Por ejemplo, un menor recaudo fiscal, sin duda alguna, ya se está viendo. Es muy seguro, que con una caída del 25% de la inversión privada tengamos un aumento del desempleo. O sea, yo no vería una posibilidad en donde la economía decrezca y el desempleo crezca. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, en algún momento va a haber un problema de desempleo que puede empezar a darse pues, desde mediados del año entrante en adelante, y eso le va a pegar durísimo, durísimo al gobierno. Estamos en una situación de inflación que es mejor, sin duda alguna, pero recordemos que hay un tema muy delicado, y es que no se ha podido bajar la inflación del 8%. O sea, ahí estamos. Se ha bajado del 13 al 8, eso es un avance. Pero de ahí para abajo, lo que implica es que el Banco Central tiene que tener una tasa de interés muy alta. Entonces, aquí hay una trampa muy complicada, una situación, digamos, un dilema muy complicado. Es que si el banco baja demasiado la tasa de interés para reactivar la economía, puede otra vez generar inflación. Si la baja demasiado rápido, acaba con el carry trade de las divisas extranjeras, de los capitales de Londrina, y puede tener un impacto sobre el dólar, que le puede afectar la inflación. Entonces, estamos en una coyuntura muy, muy complicada, que no sabemos muy bien cómo se vaya a desarrollar, pero no tiene perspectivas positivas, en mi opinión. Entonces, creo que esos elementos son muy importantes para mirar lo que puede pasar de aquí para adelante. O sea, si yo estoy en el gobierno, no estaría saliendo como el presidente a decir, es que ya, o sea, el pueblo está conmigo, adelante las reformas, adelante toda esta cosa, la revolución sigue, porque la verdad es que esto es un blip, me parece a mí, en una curva que puede estar siendo nuevamente descendente.
Y yo quisiera preguntarle algo a César también, y es, ¿qué tanto pesa la indiferencia? Porque es que no somos un pueblo tan educado que se mire en todos los distintos aspectos y que haga un análisis completo de todas las situaciones. Al fin y al cabo, esto es de fríos y calores y de análisis medio superficiales. Yo veo en algunas de las encuestas, por ejemplo, que los temas que le preocupan a la gente menos son temas como, por ejemplo, el mal desempeño del gobierno o incluso la corrupción. Son temas donde la preocupación de la gente sobre esos temas que tienden como a volvérsele el estado natural de las cosas, se les vuelven paisajes, empiezan a pesar menos en un grupo mayor de personas y no terminan o terminan dejando de castigar la opinión favorable que tienen del gobierno. ¿Eso es así? ¿Esa indiferencia, esa resignación juega algún rol?
A ver, yo qué creo, digamos, yo creo que la sociedad colombiana es una sociedad que tiene un nivel de educación realmente importante que ha mejorado a lo largo de las últimas décadas. A estos días la Cámara del Libro sacó un estudio con uno de mis colegas que dice que estamos leyendo 6.7 libros al año. Yo crecí viendo esas encuestas con 1.3 libros al año. O sea, esta es una sociedad que ha mejorado en el largo plazo, en muchos frentes, y yo creo que es más formada de lo que a veces se cree. ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene empleo y la plata le está alcanzando más, eso es un aliciente para decir yo estoy mejor y para preocuparse por otras cosas, primer tema. Y el segundo que tú tocas y que me parece que es muy importante señalar, hasta hoy la gente no asocia al presidente de la República, Gustavo Petro, con temas de corrupción. Y lo digo el grueso de la gente. Y mírenlo en las encuestas, en las mías
¿y cómo hacen?
Y en las de mis colegas. El tema de corrupción no le está pegando.
César, ¿cómo es eso? Es decir,
no sé, pues, los grandes escándalos. Es
no,
eso.
Yo sé.
Hasta hoy usted coge a una persona en Fontibón, en Modelia, en Envigado, y no lo asocian con el tema de corrupción.
Porque yo no lo crié.
No, yo sí, yo no entiendo, digamos, sí, ese pedazo, pero, o sea, los grandes escándalos no están ahí.
¿Por qué? Pero no lo asocian a eso.
Okay. Sí, no, los presidentes tienen un teflón, es decir, este y todos, ¿no? En donde hay cosas que pasan en sus gobiernos y ellos salen inmunes.
Y te voy a decir, no, pero Paula, déjame te hago una corrección. Los dos presidentes que tuvieron teflón frente a los temas de corrupción durante varios años son Uribe y ahora Petro. A Santos el tema de corrupción le llegó al año. Y a Duque también. O sea, y si tú miras el Gallup, a Samper le llegó al mes. Entonces, hay dos presidentes a los cuales la sociedad colombiana, ya Uribe hoy no tiene... Sí, casi que a Samper el día de la oposición, pero mire, el tema de corrupción a Uribe no le pegó los primeros 6 años. Y ya después empezó a golpearlo. A todos los demás, antes del primer año ya los estaba golpeando. A Petro hoy no lo está golpeando. Hoy, yo estoy de acuerdo contigo, ahí hay un escándalo, hay denuncias, hay cosas, y yo no entiendo por qué no le golpea. Estoy colocando un hecho. Y simplemente, si quieren, podemos cerrar el capítulo de esta conversación diciendo por qué, y luego miramos el futuro. Yo quisiera hablar luego del futuro, porque de pronto los voy a asustar.
¿Sí? Eso, asusta.
Pero miremos si quieren, cerremos el tema y luego miramos el tema del futuro. No sé si quiero...
Sí, yo tengo una cosa más, yo quiero una cosa más, y es, digamos que
también
hay un tema, no, espérese, yo le tengo un ángulo que creo que es importante, y es por segmento, como estas encuestas tienen una riqueza en los datos, y se puede saber cuáles son los segmentos de la población, por jóvenes, por preferencias políticas, por regiones, en dónde crece el presidente, poco un resumen a lo largo de las diferentes encuestas, es que mejora en el grupo de jóvenes, mejora en el grupo de personas que tienen o que se identifican como de izquierda y mejora en las regiones, digamos, de la periferia, en la zona pacífica, en la zona Caribe, no, digamos, hay unas regiones particulares en donde está mejorando el presidente. Y yo creo, César, y también lo conversamos un poco ayer, es un poco el tema de identificación con esa narrativa del presidente, no me dejan gobernar. Lo hablaba también con otra persona, es hay una identificación, digamos, hay una mayor aceptación del discurso de yo estoy intentando, pero no me dejan porque hay unos poderes y unas élites que no quieren que nada cambie y yo estoy haciendo todo lo que se puede por generar este cambio, pero no me están dejando hacer el cambio, ¿no? Yo creo que es interesante entender cómo esos segmentos poblacionales, en dónde está pegando y en dónde no está pegando, cuál discurso, ¿no? Porque no necesariamente es que esas zonas sean las que tengan los menores niveles de desempleo, no necesariamente hay una coincidencia con los temas económicos, ¿no?
Sí. Nosotros vimos en la nuestra, cae en todo, o sea, mejor en toda, o sea, no es, digamos, unas más que otras, esa lectura me parece adecuada, pero realmente mejora en Bogotá, mejora en Medellín, o sea, mejoró en todas partes. Déjenme, yo les una de las cosas que ha hecho Cifras y Conceptos es que nosotros hemos dividido la opinión pública en 5 segmentos. Entonces, los 5 grupos son los desconectados, entonces los desconectados que comenzaron siendo el 13%, hoy son el 19% y son fundamentalmente jóvenes no muy educados en Cali, Bogotá y Barranquilla. Luego están los creyentes, que les gusta el presidente y les gusta todo lo que está haciendo, que son fundamentalmente jóvenes universitarios educados de clase media y alta, esto es una cosa impresionante, que pasaron del 37 al 13 en septiembre y hoy son el 19%. Luego están los inconformes. Los inconformes son los Petro haters, los que odian a Petro. O sea, tienen mala imagen de él y no les gusta nada. Alguno de ellos incluso me dijo, mire, es que Petro es el hijo del diablo, huele a azufre. O sea, nada le van a reconocer nunca. ¿Ellos quiénes son? Están fundamentalmente en Medellín, Santander, son personas de mayores de 65 años y con primaria. Ese es el grueso, de gente no educada y de derecha. Esos son los petrohaters, que no le conceden nada al presidente. Luego vienen los expectantes, que tienen buena imagen del presidente, pero no les gusta todo lo que está haciendo. Esos pasaron del 20% en noviembre del 22 al 13% en noviembre del año pasado, y hoy están en el 17, y también se recuperaron. Y finalmente están los escépticos, que tienen mala imagen del presidente, pero les gusta al menos una de las políticas que está desarrollando. Eran el 13%, su punto más alto fue en junio, en el 27%, y hoy están en el 18%. Con base en esto, yo creo que no hay solamente dos grupos, sino hay varios grupos, y parte un poquito de los temas están ahí, digamos, rondando por eso. Yo creo,
César,
que...
César, ¿cuál es el porcentaje, sí, es claro, inconformes?
Que hay una mejora, sí.
¿Cuál es el porcentaje de inconformes?
El porcentaje de inconformes hoy es del 27%. 27% está creciendo. Está llegando, en este momento está en su punto más alto, 27%. Sí. Entonces, y están mucho en Santander, en Antioquia y también un poco en Barranquilla. Como les digo, son personas mayores de 65 años con menos de primaria o bachillerato y primaria. Son los menos educados de todos. Y esos son como los cinco grupos que nosotros hemos identificado y es lo que creemos, digamos, que mejor representa un poquito el tema, porque yo siempre he dicho, la sociedad colombiana no está fracturada, polarizada en dos, sino fracturada en cinco segmentos frente al presidente Petro, y cada uno va recibiendo los temas de una manera distinta. Me parece que ese es un aporte que nosotros tratamos de hacer para tratar de entender de mejor manera lo que está pasando.
Un tremendo aporte para el discernimiento. Creo que quedamos todos tratando de ver dónde nos matriculamos.
Ahí paré.
No, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo, pero no lo voy a decir.
Cada uno de ustedes puede decir dónde estoy.
Esa es la comprobación, Paula. Esa es la...
No. Claramente no es en ninguno de los dos extremos.
No, yo creo que eso, cada uno...
Pero César, nos contabas que el futuro se veía más complicado, por lo menos diferente al actual.
Sí.
¿En qué sentido?
Bueno, entonces, venga, hablemos del futuro. No, yo comparto, Guillermo, que en principio yo estoy esperando que en algún momento la tasa de empleo empiece a subir, la tasa de desempleo empiece a subir y que la situación económica empiece a deteriorarse. En principio yo compro esa hipótesis en los cánones normales de cómo se analiza la economía colombiana, yo compro esa idea. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo tengo hoy una duda. Y es que en los cánones normales de la economía colombiana, por ejemplo, según Mauricio Cárdenas, según Juan Carlos Echeverry, según José Manuel Restrepo, me lo han dicho durante 30 años, debería crecer al 3% para generar un empleo. Esta economía creció al 0,6% y generó 500 mil empleos. O sea, aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Y vengo y trato de hacerles un déjà vu. Si ustedes me hubieran invitado a este podcast a esta altura del año pasado, el Banco de la República estaba diciendo, y no había comenzado todo, no había comenzado lo que tú llamas el Petro 2, todavía estaba en el Petro 1. El Banco de la República estaba diciendo el crecimiento va a ser 0,5 y buena parte de los analistas decían recesión. Eso estaban diciendo en ese momento. ¿Hoy qué están diciendo? Entre el 1,2 los más pesimistas y el 1,8 los más optimistas. Es decir, como mínimo, esta economía en principio, sin que yo me alegre, sin que yo diga que eso va a ser una maravilla, hoy nadie está hablando de que vamos a tener crecimientos negativos, ni del 0,5 ni del 0,6, sino que vamos a crecer entre el 1,3 y el 1,8, por lo menos de los que yo haya escuchado, que son, digamos, que tratan de hacer análisis pues con base en datos. Entonces, hace un año estábamos previendo que la economía colombiana no iba a crecer sino el 0,5 y creció el 0,6. No es una maravilla, básicamente el banco lo hizo bien, dijo creció, iba a crecer 0,5, creció 0,6. Hoy está diciendo el banco entre el 1,3 y el 1,8. El banco dice 1,3, 1,2 y hay otros que dicen 1,8. Es decir, el doble. ¿Será que esta manera, esto que pasó, o sea, porque es que hay una pregunta que no nos hemos hecho, que explica que creciendo al 0,6 se han generado 500 mil empleos? Porque si eso continuara, que yo no sé si va a continuar o no, yo no sé. Es probable que no, como tú dices tú, pero si crecemos al 1,2, ¿se generará 1 millón de empleos nuevos? No sé.
Una pregunta sobre la estadística, y no es para decir que es mentira. No me refiero a la encuesta, sino a la estadística de la creación de empleo.
Sí.
¿Esa es cifra de desempleo del DANE traducida a números o viene de datos más duros relacionados con nóminas de la UGPP? O sea... porque sí me gustaría
Incluye
saber un
las
poco la
dos.
calidad de ese dato.
Es Dani, es
Es,
Dani.
es.
La, el pronóstico del DANE, porque como salió este informe de desempleo, el pronóstico para cierre del año en desempleo es 10.6, es decir, nos vamos a mantener en dos dígitos todavía en materia de desempleo. Ahora, acá hay otro factor que es interesante, no sé si nos dé para hablar de tanto de mercado laboral, pero es la gente que se ha salido voluntariamente del mercado laboral, que también
Pero
es un
no,
grupo importante.
no, pero Paula, venga, le
¿No?
digo.
Pero no,
Venga,
no,
no, no, venga,
no,
le
no.
digo, no. Venga, le doy dos
A ver,
correcciones. Primero, el DANE no hace
a ver.
ningún pronóstico. El DANE no hace ningún pronóstico.
Venga,
El DANE
le
no
mando el
hace
informe,
pronóstico.
doctor.
No, pero pronósticos no hace.
Ah,
El
no,
DANE no
ese es
hace
de
pronósticos.
planeación, es de planeación, es de
Ah, no, no.
planeación.
No, digo, no, pues como yo fui director del
Le mando el
DANE, ya
informe.
sé que una de los.
¿Es de Alexander
O
López,
sea,
Paula?
No, todavía no, todavía no. Gracias a Dios,
todavía no se ha
todavía
posicionado.
no.
Entonces, ya, lo primero es: el DANE no hace pronósticos. Primer tema.
Pero acá,
Segundo
no, de
tema.
acuerdo.
No,
No, con
perdón.
base en los
Segundo
datos del
tema.
DANE, es proyección de planeación.
Sí, entonces, segundo
Corrijo,
tema.
corrijo.
Sí, la encuesta da lo que muestran, pero en el informe que publicó la directora, que lo venía haciendo Juan Daniel Oviedo, que fue el primero que lo empezó a incorporar, coloca los datos de la pila. Y también crecieron. O sea, no es
Sí,
simplemente el. O sea, también
eso es muy
crecieron.
importante.
Y esos son formales. Los de pila, todos son formales.
Claro, porque eso sí es datos duros, o sea, no solamente estadísticos,
Sí, entonces.
sino datos duros reales.
De aquí la pregunta
Yo creo
es.
que hay una pregunta
Sí.
legítima, César, de lo que se está diciendo. O sea, se crean empleos en una economía que no crece. ¿Cuál es la razón? Y habría que preguntarle, digamos, escarbar más esos números, preguntarle a economistas especializados en el mercado laboral cuáles pueden ser las hipótesis de que eso ocurra. Pueden haberlas. Puede darse el caso, por ejemplo, de formalización. Creería uno que puede haber ahí un elemento. Puede haber un tema, digamos, de creación de empleo en segmentos informales o ilegales de la economía también. No tengo ni idea, estoy aquí especulando. O sea, es ciertamente algo muy, muy interesante porque es muy extraño, ¿no?
Voy a darte mi hipótesis, que no es una sola, pero es una hipótesis que yo he venido trabajando. No puedo decir que esté probada, pero te la voy a dejar como sugerencia. Yo voy a hacer una afirmación arrancando. La economía colombiana lleva 40 años en medio de una enfermedad holandesa. ¿La enfermedad holandesa qué hace? Es una economía de enclave altamente productiva y exportadora que genera muy poco empleo, que eso es petróleo y carbón. Entonces, buena parte de los crecimientos del 4 y el 5% de la economía colombiana durante buena parte de estos 40 años ha sido un crecimiento económico que no genera empleo. Te recuerdo, Alberto Carrasquilla decía, yo no entiendo por qué si estamos creciendo no se genera empleo. O sea, no cabe en el molde de los economistas tradicionales, de amigos míos como Mauricio Cárdenas, como José Manuel Restrepo, no cabe en el molde que la economía colombiana, ojo, el molde era. Teníamos que crecer mucho para generar poquitos empleos porque petróleo y carbón pesaban demasiado y aportaban mucho al crecimiento económico. Yo no estoy diciendo que eso. O sea, yo.
¿Como Paola Costa?
No, no sé. Pero, a ver, pero lo primero es esto. Entonces, teníamos, si ustedes me aceptan, una economía con enfermedad holandesa de mucho tiempo, en donde además la gente más calificada, una gente muy calificada, recibía los mejores salarios en ese sector. Es que es lo normal. Y donde el espacio, digamos, se revaluaba la tasa de cambio y hacía que la producción agrícola e industria liviana en la economía, pues tuviera menor espacio competitivo frente a importaciones y frente a contrabando. Entonces, dicho eso, a mí no me gusta la decisión del gobierno de frenar el tema minero energético, pero lo frenó. Al frenarlo, esta es mi hipótesis, es muy posible que nosotros estemos generando hoy una muy buena cantidad de empleos en microempresas recién fundadas, y yo le voy a dar un ejemplo. Yo tengo en este momento el caso, son apenas anecdóticos, pero seis o siete amigos míos, compañeros míos, que estuvieron durante mucho tiempo en el sector energético, los liquidaron con un buen recurso y han generado emprendimientos en Colombia, y ellos son más formales, son y generan empresas, cosas formales, y empezamos a tener en la informalidad una gran cantidad de gente que empieza a vender, a hacer cosas. Y hacer pequeñas unidades productivas. Porque lo que el DANE muestra es que esos grandes, esos 500 mil empleos no están concentrados en la gran industria. Están concentrados, como tú lo dijiste, en el sector agropecuario, en turismo. Lo de turismo, yo creo que nadie puede negar que está funcionando,
Sí, eso sí
que
es
están
cierto.
llegando turistas. O sea, nadie lo puede negar. Y eso, súmele, con todo el encadenamiento a temas de restaurantes, de servicios, de economía del cuidado. Entonces, parte del tema es que en el Petronomics, vuelvo a decir, hasta ahora le ha funcionado y podría funcionarle por un poco tiempo más.
Claro.
Y claro, voy a decirle una cosa que comenzó a hacer. Pero espérate, por eso, en el futuro creo que le puede funcionar porque el gobierno va a hacer, está comenzando ya a hacer dos cosas. Una de ellas tiene el sello de Laura Sarabia y el otro es la decisión que el presidente acaba de tomar y es que va a empezar a entregar subsidios mensuales de un aporte importante a una población que no se va a ir a Miami, que no va a comprar Mercedes, pero que va a tener 235 mil pesos al mes para comprar alimentos, pequeñas cosas, y que va a generar un incremento en la demanda del PIB por el lado de la demanda interna.
Ese dinamizador que puede ser Gustavo Bolívar con esa chequera tan grande en la mano del DPS, ¿tú crees que va a generar ese aumento número uno del gasto público que además estaba medio estancado? Y dos, ¿eso tendrá efectos en las decisiones o en los afectos de la gente? Es decir, ¿que empiece a rodar plata, mermelada, que empiece a rodar todas las inversiones en las regiones, que empiece a hacer una cantidad de cosas? Un buen dinamizador en el DPS, yo creo que es lo que Petro necesita. O lo que
yo te voy a decir, no es Gustavo Bolívar, lo hizo Laura Sarabia. Te voy a decir, Cielo Rusinki llegó y se puso a pelear con los bancos porque le parecía que se ganaban una plata, y se puso a pelear con ellos, y durante 7 meses dejaron de girar los subsidios que se inventó Andrés Pastrana, que dinamizó Álvaro Uribe, que mantuvo Santos y que mantuvo Duque. Durante 7 meses del año pasado, no se les olvide, esos subsidios no se giraron. Laura Sarabia llegó, eso fue un desastre. Laura Sarabia llegó...
Por un tema ideológico, ¿no?
Claro, estoy de acuerdo. Lo decía Cielo Rusinki que me pareció muy mal, pero Laura Sarabia llegó y dijo, no, ¿yo qué me voy a poner con estos? Llamó al Grupo Aval y le dijo, mire, si usted me ha arreglado un tema de La Guajira, ya les dieron los contratos, ya están firmados, y en este momento nosotros tenemos hoy 2.800.000, no, 3.200.000 personas que están recibiendo el subsidio mensual. Sí, sí. Eso le tiene que hacer algo a la demanda agregada. O sea, yo no puedo hoy calcular cuánto, pero le tiene que hacer algo más ahora a los mayores de 80 años que van a recibir el subsidio, más el otro tema es que el gobierno tiene una chequera muy grande para impulsar el gasto público. Entonces, con esa mezcla, de pronto usted empieza a mirar que aún sin inversión, es decir, la demanda agregada, que es el 70% del PIB desde la demanda, el gasto de hogares. Hogares es el 70%. Si usted le pega un empujón a eso, que es lo que el gobierno está tratando de hacer, necesariamente los empresarios van a ir detrás de eso porque va a haber quien compre. Va a haber demanda.
Su teoría es que...
Lo digo como... Espérate, entonces, como demanda, como hipótesis es, para que se asuste Luis Guillermo, de pronto en un año tenemos otros 500 mil empleos o 1 millón de empleos creados y la situación económica...
Bueno, sería muy bueno pues para el país demostrar, porque lo que usted está diciendo es que esto es el plan contracíclico del gobierno, va vía los subsidios.
Sí.
Tal cual.
Esencialmente. Eso es lo que estoy diciendo. Sí.
Bueno, sería muy bueno que eso fuera así. No ha sido así en el pasado, ¿ah?
¿No? Sí, no sé. Pero es una hipótesis.
Pero puede ser. Pero puede ser, y yo creo que si actúa como un dinamizador de la economía, pues me parece pues bastante bueno que eso se dé. No, como digo, no se ha dado en el pasado. Pero pues puede que esta vez, como es mucha más plata, pues de pronto sí genere... Esto es básicamente lo que hizo Estados Unidos en el COVID, que lo llaman los economistas helicopter money.
Ahora, Luis Guillermo, sí se dio.
Pero venga, yo quiero ahí meter la
cuchara. Pero es lo que hizo Duque aquí también. No, pero sí, es lo sí, que sí, hizo no. Duque aquí también.
No.
Pero Duque también hizo
con el COVID. Esos subsidios temporales son muy importantes para mantener, digamos, para suavizar el consumo de quienes no tienen esa capacidad de hacerlo. Sí, se ha hecho, claro. Pero César, yo voy a recapitular tus dos teorías. Una es, hay un reemplazo de un factor de producción que se llama capital, que es lo que a este gobierno no le gusta, por una cosa que se llama mano de obra, ¿no? Entonces, eso explica parcialmente, digamos, los números de desempleo, o de empleo más bien. Ese, digamos, es parte de la explicación. Y la otra explicación es la forma de mantener y de promover el consumo interno va a ser vía subsidios, Lo que pasa es que la otra plata muy grande es la plata de consumo de gobierno, que no había subsidios, sino había obras públicas, por ejemplo. Y esa es la que está un poco más enredada, ¿no? Pues empezó enredada el año, ahí la han ido desenredando con los decretos del tema de presupuesto, pero ya
¿Es
se
la
fueron
cual?
2 años. Es los recursos para las obras grandes, para 4G, para las mega obras. Eso por lo menos ya llevamos 2 meses sin que se haya podido ejecutar un peso, ¿no? Entonces, digamos, ese va a ser un
Porque
balance
hicieron mal el
interesante.
decreto. Porque hicieron mal el
¿Sí?
decreto de liquidación. Es que
Y
lo
no
del
había te.
decreto de liquidación fue un error brutal, porque es que
No, pues,
nadie pudo
pero
ejecutar
eso es
en
otro.
enero ni en febrero, porque el decreto quedó mal hecho.
Claro, pero es un
Claro,
tema nuevamente que
una
obedece
responsabilidad
razones
del gobierno, un
ideológicas.
absurdo.
Sí, es un autogol.
Todo este plan, eso es claro, pero de autogol en autogol vamos andando, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, el tema, digamos, de llevar ese tipo de ayudas estatales a la periferia, que es un elemento que, y ahí concuerdo con César, que me parece tal vez que lo más importante, y otra hipótesis que explica el aumento de la popularidad del presidente, es que el presidente sí le está hablando a una parte de la población, que no es que no se le hablara antes. Yo creo que yo en el gobierno Santos, por ejemplo, no sé cuántas veces fuimos a Chocó, pero si fueron 10 o 15 veces, fueron poquitas veces. O sea, fueron cantidades, cantidades. Y pues el mensaje de un señor de la clase alta de Bogotá, familia tradicional, que iba allá y que con la mejor intención y con todo gastaba la cantidad de plata ya con acueductos y llevando cosas y tal, pues eso no calaba. O sea, eso no calaba y la gente no reconocía ese esfuerzo del gobierno. Paula también, ¿cuántas veces estuvo en el Chocó? Yo creo que Paula estuvo en el Chocó también 25 veces
Sí,
en el
muchas,
Pacífico.
muchas, muchas veces.
Ah, muchas.
Trabajando en el Plan Pacífico.
Y pues en el Plan Pacífico, y esto era un esfuerzo de 1 billón de pesos o era de dólares, ya ni me acuerdo, era una cantidad de dinero impresionante. Y entonces, esto no calaba. Y yo creo que porque en buena medida, como decían los teóricos, el medio es el mensaje. Entonces, es diferente Gustavo Petro con Francia Márquez, allá con la foto que usted decía de las negritudes, allá y tal. Yo creo que eso sí le funciona al gobierno. Y eso es importante reconocer a las poblaciones. Tengo ahí solamente dos comentarios. Uno, me parece que al poner tanta atención en esas zonas, ha descuidado sus bases urbanas, seriamente. Y la elección de Bogotá no se nos puede olvidar. O sea, pesa, elección de Bogotá mata encuesta. Eso ya, yo creo que eso es, porque eso es una realidad tangible. Y también creo que, ya lo habían comentado ustedes, el problema realmente de ejecución es brutal y el tema de los caminos de La Guajira, pues es solamente la punta del iceberg de lo que puede ser el derroche de recursos públicos en todo esto y escándalos de corrupción de una magnitud. Es que el escándalo de los camiones es casi del tamaño de los de centros poblados, de la de la señora Udine. Y es solamente un escándalo. Entonces aquí esto va a empezar a explotar probablemente por todas partes y esto va a ser muy duro para el gobierno.
Bueno, pues ha sido una visión súper completa del estado de la opinión, de los problemas más importantes por los cuales debe estar perdiendo el sueño el gobierno nacional y la oposición también. Creo que ha sido un análisis fantástico que César Caballero nos ayuda a enriquecer de manera rotunda. Entonces, vamos, como siempre, a nuestras recomendaciones. Paula, ¿qué nos recomienda esta semana?
Mire, yo les recomiendo que cojan su celular y en lo posible borren todas las aplicaciones que tienen de bancos. Hay ya muchos precedentes de robos a personas que lo que más termina siendo oneroso del robo no es ni el celular, ni los audífonos, sino la plata que sacan de los bancos. Entonces, mi recomendación es que no den papaya y que borren las aplicaciones que tengan de bancos en su celular.
Entonces quedamos aislados del mundo. ¿Qué hacemos,
No,
papá?
no, pues se espera llegar a su casa o a su oficina para hacer la transferencia que le toca,
¿Desde el computador o qué?
pero mi recomendación es borrar las aplicaciones de bancos que tengan en su celular. Hay unas inclusive que uno no usa mucho. Creo que vale la pena ser cautos en materia de ciberseguridad y esa es una de las principales recomendaciones.
Bueno, esa recomendación merece un capítulo aparte de Enclave. César, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Mis recomendaciones son tres. En temas de libros, yo creo que El infinito en un junco, que es un texto que salió ya hace un par de años, de Irene Vallejo, y yo creo que es de los textos más maravillosos que he leído en mi vida y lo recomiendo. El segundo tema que recomiendo es la película Extrañas Criaturas. Creo que es maravillosa, creo que es sorpresiva, sorprendente, distinta, y la recomiendo. Y lo tercero es que recomiendo siempre ir al Museo Botero. Con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, siempre vamos y siempre encontramos nuevas perspectivas, nueva información. Es un gran plan, súper recomendado.
Luis Guillermo, hágale, ¿no?
Bueno, les tengo una recomendación de algo, de un libro que acaba de salir. Es una recopilación, como un análisis de la correspondencia de Eduardo Santos, con una periodista que se llama Mariluz Vallejo Mejía. Es editada por Intermedio Editores. Y dice acá como subtítulo, Correspondencia del hombre público y privado en el cincuentenario de su muerte. Está muy de moda recientemente denigrar del establecimiento político de mediados del siglo XX, pero yo creo que hay siempre que reivindicar a los grandes liberales, y lo digo en el sentido amplio de la palabra, que fue, sí, que fueron Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras. Y este libro de Eduardo Santos es su correspondencia privada, que había estado en manos privadas durante cerca de 40 años y se remitió a un archivo público hace más bien poco. Y esta investigadora se mete en el archivo privado de Eduardo Santos y pues extrae la correspondencia, pero no es una transcripción de correspondencia, sino es un análisis de esa correspondencia y es como una visión muy, muy interesante, muy completa de esos gobernantes que tuvo Colombia a mediados del siglo XX, que creo yo que son, deberían ser el estandarte de un buen gobernante en el país.
Es un libro nuevo, recién
publicado. Es un libro nuevo, acaba de salir.
Bueno, y mi recomendación es un municipio en el departamento de Boyacá que se llama Aquitania. Aquitania es la capital mundial de la cebolla, dicen ellos. Un municipio donde queda la Laguna de Tota, que es un verdadero paraíso. Queda a 5 horas de Bogotá, más o menos, por una carretera espectacular, donde hay toda clase de restaurantes, donde la pesca y la trucha es uno de los platos preferidos y vale la pena. Realmente es un paisaje muy relajante, muy lindo, que hace reconciliarse con Boyacá. Bueno, no necesita reconciliarse uno con Boyacá, porque Boyacá siempre está en un muy buen nivel, pero les recomiendo una visita a Tota, Boyacá, al municipio de Aquitania. Y con esas recomendaciones nos despedimos en el día de hoy, en este episodio con César Caballero, a quien le agradecemos profundamente todas las luces y su buena compañía. Luis Guillermo, Paula, todos nuestros oyentes, una feliz semana y nos vemos la próxima.
Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a César, muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos.